mesa ampliada para recibir justamente en el micro habitual a Monseñor Juan Rubén Martínez.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Qué bueno poder compartir acá en Tupambaé y con unos ricos mates.
Si venía
con,
ayer, probaba
a Reviro,
pero
equipo,
hoy, tarde. Hasta Reviro teníamos ayer, ¿eh?
Hasta Reviro.
Sí, creación de Alberto.
Ahí no me invitaron.
No llego.
Bueno, así que aquí estamos en medio de celebraciones, pero quiero primero comentar, hoy es el día de una beata argentina que no la conocemos tanto, y sin embargo, para la iglesia argentina es muy importante, que se llama Crescencia Pérez. Crescencia Pérez. Bueno, hoy le vamos a pedir especialmente a ella por el país, a Crescencia Pérez. Ella nació en 1897 y murió en 1932. Fue religiosa de las Hermanas del Huerto, que tenían muchos hospitales y una dedicación hacia la salud. Crescencia, y bueno, estando en distintos lugares, estando en un hospital, ella adquirió una enfermedad, tuberculosis, que era muy de la época. Bueno, y igual se sanó, dentro de que se podía sanar en aquella época, que no había penicilina, y siguió trabajando en hospitales y en la salud, cuidando enfermos. Murió en Chile, el último envío que hicieron del lugar donde ella estuvo, y ahí falleció. Pero todos recordaban por su obra, por su cercanía a los enfermos, la salud. Así que para la gente que por ahí nunca sintió el nombre de nuestra beata Crescencia Pérez, una religiosa magnífica, y bueno, como nadie le pide tanto, yo tengo varias
pedidos. La más liberada.
Así que pero bueno, rezamos por ella y que ella rece por nosotros, digamos.
Y por más vocaciones como la de ella, entonces.
Sí, sí. Gente que ama. Gente que ama. Gente que es bueno subrayar, porque los hay, y tantos.
Sí.
Gente que es solidaria, que tiene en cuenta a los demás. Es bueno decir y poner estos modelos y ejemplos en un tiempo donde se fomenta el individualismo, pero que siempre el individualismo no es natural al hombre. Esa es la realidad. El hombre tiene una dimensión social, está para los demás. Somos felices cuando amamos, y cuando el hombre se dona, se plenifica, y cuando el hombre se encierra y en sus propios intereses y en el enredo, digamos, se neurotiza y se daña y vive la infelicidad. Esa es la realidad, y muchas veces puede llegar hasta el suicidio. El individualismo, que no es natural al hombre, en definitiva daña mucho. Bueno, figuras como la de Crescencia Pérez, y tantísima gente que uno sabe, escucha, que hay, creo que son lo que hoy tenemos que promover, digamos, ¿no?
Sí.
Una Argentina más justa, más solidaria, de mayor fraternidad. Así que bueno, no sé si sintieron hablar de Crescencia Pérez.
Sí, yo lo había escuchado hablar de. Por ahí en Estela Maris se suele rezar por la Crescencia, sí. Por ella y por Chiquitunga, las dos, por eso las tengo presentes.
Y Chiquitunga, una santita del Paraguay.
Exacto,
sí.
Por las dos.
En la curia, en el obispado, en la capillita hay un cuadro de Crescencia Pérez.
Exacto.
Que mira, sí. Así que cuando yo entro, veo la mirada del cuadro de Crescencia.
Y la frase, acordate lo que hablamos.
No, eso ya le tengo un diálogo, le digo. Bueno, pero qué lindos estos días que tenemos la expresión de fe de nuestro pueblo en tantas celebraciones como tuvimos en Luján, Fátima, pero ahora se vienen dos muy fuertes, muy importantes, el domingo, a la mañana, Santa Rita, que están preparando con una fiesta, veo, yo miro los estados, todo, bueno, con una alegría, un ánimo, la verdad que es lindo ver eso de nuestro pueblo, ¿no?
Y ahí tienen, es maratónica la de las misas, es prácticamente cada hora, pero también Santa Rita tiene algo que es muy particular, la cantidad de bautismos masivos que tiene, sí. Y no solo de bebés, de gente adulta.
Sí, impresionante.
Me llama muchísimo la atención de gente adulta.
Y eso todo el año.
Sí.
Todo el año es la comunidad. No dudo que es la parroquia y santuario en este momento de la provincia que más bautismos tiene, por fin de semana, que son 10, 15 bautismos por fin de semana, y muchos otros que llegan a pedir los bautismos, bueno, como el santuario, pero siempre, yo desde que estoy acá, siempre estuvo mucha gente en Santa Rita durante todos los fines de semana. Bueno, está en un lugar emblemático de Posadas, por eso la gente de los barrios tiene mucha devoción, digamos. Y Santa Rita, la verdad que expresa mucho también la santidad, la lucha. Fue una mujer, yo siempre digo, esta me lo van a escuchar porque lo digo, esta es una mujer que la pasó toda, digamos. Porque era mamá de familia, tenía como marido un hombre difícil, muy difícil, para decir así, machista, podríamos decir, hoy dirían así, un poco violento, sus hijos también, porque el papá murió, y ella siempre rezó por ellos, pero ella siempre tuvo una vocación religiosa, que finalmente, la mitad de su vida pudo tenerla. Fue religiosa. Así que a Santa Rita vamos y le pedimos. Patrona de los imposibles, bueno. La devoción es muy grande. Creo que a las 8 salen de acá,
sí,
el domingo de la catedral. Y nos encontramos a las 10 en la celebración.
Mucha gente pensaba que era este domingo pasado y preguntaba el horario de salida de la procesión.
Yo pensé que el viernes es el día de Santa Rita, 22, y entonces el domingo más próximo es el 24. Y es el domingo de Pentecostés, pero el Espíritu Santo va a estar contento de
tantas reuniones.
Sí, que estemos celebrando. Y a la tarde María Auxiliadora. Sí.
De hecho, ayer estuvieron el Padre Juanse y dos colaboradoras de la parroquia.
Sí.
Ya con este primer aniversario también.
Y su primer celebración.
Sí, como parroquia.
Como parroquia. Así que, si Dios quiere, vamos a estar en todas esas celebraciones.
Hizo una promoción tremenda y quiero que aprovecho que está para profundizar. No, dice, porque nosotros vamos a tener indulgencia plenaria, el obispo tiene 3 al año. Y yo dije, macanudo. Ahora que está el obispo vamos a preguntar, ¿qué es la indulgencia plenaria? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el poder del obispo son 3 veces al año que puede conceder? Dice, y una se la reserva para Loreto, ya nos avisa. ¿Pero qué es?
Bueno, no, la indulgencia es una acción de la gracia de Dios que obra en momentos especiales, que puede ser para otros, uno puede pedir para uno, pero es sobre todo para pedir por los seres queridos que uno quiera poner una intención, y para pedir que la indulgencia es como que perdona. Se dice así cuando lo planteamos en teología, como una operación deja una herida, puede dejar, aunque no son más modernas las operaciones.
Láser, ahora.
Una cicatriz.
Queda una cicatriz, es como que quita todo y te deja como un bebé. y se pide por aquellos que han fallecido, para que estén en la presencia de Dios. Este, ese pedido es como que esa capacidad, esa gracia de la indulgencia. Bueno, eso. Este, bueno, por eso se tienen las indulgencias como un momento especial, digamos.
Estos momentos populares está como muy convocante en estos tiempos, ¿no? La gente, hoy hablamos con el padre Javier, ¿no es cierto? Esta invitación a pedir, a agradecer, con mucha sensibilidad de lo que está pasando, ¿no? Social.
Sí, sí. Yo creo que la gente, este, primero que tiene una fe muy grande. Yo eso quiero subrayar, la piedad popular, hay una matriz muy fuerte. Yo creo que está ligado también a la maravillosa evangelización, de la primera evangelización que se realizó en América Latina. Bueno, nuestro continente, que realizaron los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas, en nuestra tierra especialmente los padres jesuitas, bueno. Y eso está en la matriz del pueblo. Uno lo nota en los barrios, que apenas ponemos algo, una ermita, una capillita, la gente viene y saca sus santitos que tienen. Aun cuando algunos le dicen, no, esos son ídolos, no. Nada que ver. Son, este, yo como siempre digo, de mi mamá tengo, ella falleció, tengo algunas fotos. Este, no es que yo creo que mi mamá está en la foto, claro. Este, pero la tengo como un recuerdo. Uno le puede poner una florcita, le puede poner, este, pero no es que uno cree que está en la foto, bueno. Pero la gente, como la simbología es parte de la antropología del hombre, es parte nuestra, los signos son fuertes. Y la gente, este, lo expresa a través de estos signos tan fuertes como son nuestros santos, este, como en estos días lo vemos, estas manifestaciones de fe. En medio de eso la gente agradece, porque es, el sufrimiento es mucho, muchas veces hay una capacidad de sufrimiento impresionante. Y en este momento la gente va con muchos pedidos. Yo creo que también por la situación de crisis de la Argentina en la que estamos, este, de crisis que vive la gente, digamos, este, pues no, la verdad que no vamos, no me importa mucho los números, este, pero que uno puede decir, sí, bajamos la inflación, pero el poder adquisitivo de la gente bajó, este, gravemente, digamos, y la clase media vive esto también, no llegando a fin de mes. Y bueno, y suerte si tienen un trabajo en blanco, digamos, ¿no? Pero los trabajos en blanco tampoco son suficientes. Entonces, esa es una forma de crisis. Y hay muchas otras, este, de la época que se padecen. Obviamente, la desocupación es una, pero nuestros jóvenes, este, la desorientación, la gravedad que hay en tantísimos jóvenes con el tema de las adicciones, con el tema de la desocupación.
Proyectarse un futuro, o sea, sí, suena bastante.
Y el suicidio, ¿no? Son temas que están, lamentablemente, muy instalados. Y bueno, este, yo quiero comentar, digo, porque la verdad que en medio de esto está la dignidad humana, y para nosotros es clave. Evangelizamos, anunciamos a Jesús, este, Jesucristo, la buena noticia, porque Él nos, Dios que se hizo hombre, nos planifica, y nos planifica la Pascua. Este, la Pascua es el momento más pleno del amor de Dios. Y la dignidad humana está ahí. Y nosotros, al evangelizar y anunciar el Evangelio, promovemos la dignidad humana, ¿va? 2 más 2 es 4. No, no hay otra fórmula. Algunos dicen, ¿por qué dice esto? El meterse en política. No, no, es una pavada. ¿Qué política? Estamos hablando de algo antropológico. De algo antropológico, la palabra antropología. Estudio del hombre. Algo. Bueno, por esta preocupación, el Papa, quiero decir, ¿sí?, el día 25, que para nosotros es el 25 de mayo, va a publicar una encíclica Magnífica Humanitas. Magnífica Humanitas. Sobre la dignidad del hombre en el contexto del cuidado del hombre, en el contexto de la inteligencia artificial, que es un tema que le preocupa. Él, en realidad, la firmó el día 15 de mayo.
Acá habíamos visto si la publicaba el 15 o no la publicaba el 15, sobre el antecedente.
La firmó
que tenía
el 15. Con Rer Unovar. La primera encíclica, una encíclica fundamentalmente social del antecesor León XIII, a fines del siglo XIX, que publica en medio de la revolución industrial, donde había una crisis también grave por la aparición de la máquina y la grave desocupación que eso provocaba, el nacimiento de corrientes ideológicas muy duras y que en el fondo no contemplaban la realidad humana propiamente dicha, como fue en ese contexto de la revolución industrial el nacimiento del marxismo y del capitalismo o liberalismo extremo como dos posturas absolutamente contrarias a lo que es la dignidad humana. En Rerum Novarum, el Papa León hace una dura crítica a esto y defiende la dimensión social del hombre y la persona. Bueno, es una encíclica muy grande. Él, por eso, al ponerse el nombre León XIV, también quiere tener la continuidad con este gran Papa León XIII, que fue un hombre que hizo un planteo muy fuerte en lo social, en la doctrina social de la Iglesia. Y por eso, bueno, en esta línea, Magnífica Humanitas es una encíclica que va a ir por esta línea en el contexto de la inteligencia artificial y de otros factores que son muy complejos de analizar ahora. Pero bueno, bueno, hablo yo, digo, ¿no?
No, he pensado sobre todo que cómo escribió León XIII y lo increíble, el concepto y la comprensión del mundo, cuando en esa época el Papa prácticamente no salía de Roma, no viajaba por el mundo como lo empezó después más fuerte Juan Pablo II, etc. Y sí, qué nivel de comprensión de toda la geopolítica que tiene sin haber salido de Roma a escribir semejante obra. Y sin embargo, bueno, hoy, ya en un mundo más interconectado y demás, volvemos a hablar de lo mismo, pero como en otro contexto, ¿no? Y es diferente, ya los papas salen y demás, pero la situación vuelve. Y lo interesante es que si le preguntamos a un marxista y te va a decir, no, la Iglesia es muy capitalista porque defiende la propiedad privada, le preguntas al ultraderecha, te va a decir, no, la Iglesia es muy marxista porque quiere función social. Y no es ni lo uno ni lo otro.
Porque la realidad, así, no están en esas posturas extremas. Esa es la realidad. Y por eso hay que reflexionar, discernir, discutir. De hecho, ya después de tanto tiempo, hay un mayor discernimiento de que son posturas erróneas. Tanto la marxista como el lenguaje del Papa Juan Pablo II, en el lenguaje de él, como él lo expresaba, porque él había vivido en Polonia, así que vivió el marxismo, él sabía de lo que estaba hablando, y también hablaba del capitalismo salvaje. Claro. Era una expresión de Juan Pablo, ¿no? El capitalismo salvaje, bueno.
Pero es como todo, se aplica el marxismo a la gente cuando unos pocos administran los bienes que dejan.
Sí, y él subrayaba Él sacó una encíclica social llamada Laborem Exercens, de Juan Pablo II, donde hablaba mucho del tema de la prioridad del trabajo sobre el capital. Bueno, creo que esto tenemos que reflexionarlo, porque la verdad es que hoy vemos mucha gente que habla, lamentablemente, con consignas, con posturas militantes, pero sin reflexión. Ese es el grave problema. Hay mucha gente militante que tiene consignas, que las grita, que las dice, pero que no entiende. Que no entiende, porque falta reflexión. Creo que es un tiempo que tendríamos que sentarnos a reflexionar un poquito más. Yo creo que esa va a ser un aporte muy importante que, bueno, en la sociedad tiene que darse una reflexión temática, porque si no, miramos como candidatos, hablamos de fulano, de sultano, poniendo expectativas en la persona y no en las ideas, en la reflexión ni en las propuestas. Es así. Entonces vos mirás y ves o fulano, así. Y vos sabés quién es fulano. Y sabés si votás a fulano quiénes están alrededor. Ni idea. Entonces hay mucha información que corre, pero con una información de fachadas.
Decorosas.
Pero que no se entiende en el fondo qué te traen atrás. Claro. Y así caemos, como que fuimos muchas veces los argentinos cayendo, con fulano, con sultano, sin entender bien lo que votamos. Y por no pensar y no leer un poquito más, y no creerle todo a Google también, porque sino tener alguna una investigación un poco.
Claro, o una vez que está asumido, asumió el papel del político, ser el organismo de contralor que nos compete como pueblo.
Claro, informarnos. Por eso reitero la afirmación que el otro día salió sobre la educación. No hay futuro si no hay realmente una educación mejor. Y por eso nos sorprende que el tema educativo aparezca como el 15º problema que nos podemos plantear los argentinos. Cuando la educación es la clave del futuro, esta es la realidad. Un pueblo que no tiene acceso a la educación, en realidad camina en la ceguera. Esa es la realidad.
Pensaba, padre, esto, qué difícil que es. Es dificilísimo, porque en el mundo de la posverdad se ha ensuciado tanto la información que uno no sabe qué es información y qué no, el común de la gente.
Ese es el tema de la encíclica esta.
Salió hace un par de días que el Papa le retó a un obispo porque no le quiere dar la comunión de rodillas. Salió el obispo así, señores, eso lo acaban de inventar, no sé quién, no es así.
No, y te inventan.
Te cuesta más.
Te inventan con la inteligencia artificial.
Exacto.
Aparece el rostro, sí, parecería que está diciéndolo, sí. y es todo mentira.
Y en eso, la información que corre a la velocidad del rayo, ¿cómo cuesta plantar la verdad cuando se ensucia tanto con inteligencia artificial?
La pobre gente, ¿cómo para discernir qué es lo que está mirando, si es algo veraz o es algo armado? Sí. Y no, si está lleno de títulos, a mí me llenan de títulos donde dice el Papa echó a 15 cardenales. Sí. Y eso es obvio que es mentira, que no es verdad. Uh-huh. Y ponen la foto de León con una foto así con... Y con un hecho que nunca existió. Exacto. Esto de las fake news, no sé.
En la época del Papa Francisco fue tan brutal que hubo alguien, no recuerdo quién fue, pero hubo alguien que creó una página en internet que se llamaba Esto no lo dijo el Papa, justamente para despistificar todas las cosas que se le atribuían de frases de Francisco que nunca las había dicho.
Bueno, entonces es una confusión en la realidad, que la gente no sabe qué es y qué no es. Es una es como que la mentira se representa como algo veraz y es una mentira. Bueno, entonces estás confundido qué es real, qué no es real. Se confunde a la persona. Esto daña la dignidad humana.
Sí, Mayor Ruiz lo dijo justamente el otro día, ¿no? De la responsabilidad social que tenemos los medios de comunicación en este sentido. Y también la encíclica va a abordar esto de la conciencia crítica, la actitud crítica ante esta cuestión, ¿no?
Muy importante. Y la educación. Porque la educación te provee de una herramienta crítica de la realidad. El tipo que accede a una educación más o menos normal y buena, es un tipo que va a tener una herramienta para decir esto es mentira, esto no es verdad, y tener un sentido crítico, que a los dictadores, les digo, en la historia, desde la época de Nerón hasta el día de hoy, es lo peor que le podía pasar, es que la gente sea crítica con sus autoritarismos, digamos.
Bueno, de hecho la encíclica se va a poder, creo que seguir, porque va a ser a las 11:30 de Roma y como a las 18 de acá, el día 25, ¿no?
Sí.
Hay mucha expectativa.
Y nos va a permitir a nosotros ir reflexionando y tener una herramienta nueva del magisterio de la Iglesia que nos va a ayudar seguramente muchísimo. Y justo el 25 de mayo,
¿no?
A rezar por nuestra patria.
Sí.
Creo que el acto central de la provincia va a ser en San Ignacio, va a estar el gobernador. Yo tengo después a la tarde en una capilla, en Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Cristo Rey, cumplen 20 años de que tienen su capillita. Capillita, ¿no? Hermosa capilla que tienen. Y bueno, también voy a estar ahí. Así que, bueno, vienen fechas muy lindas.
Totalmente, ¿no? Bueno, monseñor, como siempre, es un gusto tenerlo acá, compartir estas reflexiones y, bueno, en una semana prácticamente importante en cuanto a las celebraciones que va a concluir el domingo, ¿no?
Sí, sí. Así que, bueno, espero que nos encontremos con la gente. Les mandamos un saludo enorme.
Gracias, monseñor. Bueno, y a la audiencia también. Nos encontramos mañana, Dios mediante.